Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño en los diales del deporte malagueño. Ya sabes, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, nos puedes sintonizar en cualquier rincón del mundo a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Ya sabes, tienes que pulsar la ventanita, esa antenita que pone COPE más Málaga. Nos puedes sintonizar en cualquier rincón del mundo y también en las aplicaciones, tanto de COPE como de Tiempo de Juego. Te lo explico siempre. Si no escucharás por la radio convencional, si este verano te vas a un retiro espiritual que seguro que te mereces, pues en la aplicación, en el mismo móvil, nos puedes escuchar hasta en Honolulu. Te vas a menú, ajustes, selecciona emisora y ahí ya sabes, pones COPE más Málaga, escuchas este programa de deporte y te enteras de todos los fichajes que va a hacer el Málaga, de todo lo que va a hacer el verano del Unicaja, absolutamente todo lo que pasa en el deporte malagueño en la aplicación, en el móvil, y así te despreocupas de todo lo que tiene que ver con los problemas y nos sigues escuchando allá donde te encuentres. Es martes y 13. Ojo para los supersticiosos, día además de los Antonios y de las Antonias, así que a todos ellos y a todas ellas le felicito. Y ojalá hoy a eso de la medianoche también estemos felicitándonos, porque el Unicaja de Málaga ha sido capaz de ganar el cuarto partido de la serie, de esas semifinales del playoff por el título, y que lo ha llevado al quinto, que le mete toda la presión al Barça. Ojalá sea así. A partir de las 8:30 de la tarde, pase lo que pase, te lo va a contar el Tiempo de Juego de COPE más en Málaga, ese partidazo, con los comentarios de Juan Carlos Bonilla, con los comentarios también de Pablo García, nuestro entrenador malagueño exitoso, campeón de Liga en México, con la animación de Enrique Ortiz y la narración de un servidor. A las 8:30 de la tarde, toda la carne en el asador, ojalá para contar un triunfo rutilante del Unicaja de Málaga. Más cosas que han pasado en esta jornada de 13 de junio. Se ha presentado ya el primer fichaje del Málaga. Ya te avanzamos ayer que por la tarde el Málaga iba a hacer oficial la contratación de Dioni. Dos temporadas con opción a una tercera. Hombre gol, hombre importante en este proyecto del Málaga. Y ha hablado Loren Juarros, ha hablado el director deportivo del Málaga, de muchas cosas. ¿Quién va a seguir? ¿Quién no va a seguir? Pues todo eso lo vamos a tratar de vislumbrar a lo largo de los próximos 57 minutos que nos quedan de programa. Te doy la bienvenida. Relájate, ponte tranquilo, ponte tranquila, porque vamos a conocer lo que es noticia en el deporte malagueño. Noticias, como siempre, de portada, que nos sirven los amigos de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares que nos llegan de la mano de Tesesa, titulares que además nos llevan a hablar de la serie de semifinales del Unicaja de Málaga, que quiere alargarla por lo menos hasta el quinto partido. El equipo malagueño está obligado a ganar para devolver esa serie de nuevo al Palau Blaugrana, imponer su ritmo, tener acierto exterior y parar a Satoransky y Kalinic son algunas de las premisas que pone encima de la mesa Ivón Navarro para ganar esta noche al Barça y forzar el quinto partido. En busca de soluciones haya el técnico vitoriano de Unicaja.
Pero en el primero es verdad que estuvimos mejor de energía que ellos, ¿no? Y eso es lo que nos llevó a competir hasta el final. Bueno, se van, ellos tienen la capacidad de ir arreglando cosas, son un equipazo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Si somos capaces del martes encontrar soluciones y seguir agarrándonos a la serie y, bueno, y ojalá que podamos devolverla al Palau.
Palabra de Ivón Navarro, devolver la serie al Palau. Máximo respeto, ¿eh?, del Barça al Unicaja tras el palo de la derrota que supuso para ellos el viernes en el Palau Blaugrana. El Barça cogió moral con su victoria el domingo en el Carpena, pero tiene claro que van a sufrir hoy para volver a ganar en Málaga. El equipo culé tiene claro que derrotar a Unicaja de nuevo va a ser una tarea francamente complicada y que deben tener la misma mentalidad que mostraron en el anterior partido. Jaskevicius, el técnico lituano del Unicaja, lanza piropos al Unicaja de Ivón Navarro.
Ser fuerte mentalmente tiene que ser, ¿no? Y si quieres ganar en pabellones difíciles, ¿no? Seguramente a lo largo de 40 minutos va a haber momentos difíciles. Creo que sí, tiene mucho mérito. Es que no vamos a, ¿sabes? Bueno, yo puedo volver a hablar de Unicaja porque es que hemos hablado muchas veces, ¿no? Lleva 10 meses en una manera increíble, ¿no? No bajan nunca y muy difícil sacarles de lo que hace. Y esto yo creo que la actitud que tiene ellos de pelear por todo es increíble.
Pues lo dice Sadruna Yaskevici, y seguro que va a seguir peleando el Unicaja en el día de hoy. Por cierto, Unicaja quiere hacer historia. Los precedentes dicen que cuando el equipo que tiene el factor cancha a favor está 2-1 en la eliminatoria, finalmente consigue el pase. Sin embargo, Unicaja ya ha sido capaz de doblegar la historia en otras ocasiones y espera poder hacerlo esta misma noche y revertir esa estadística. Barreiro dice que el equipo ni mucho menos está muerto, no se rinden.
Queda un partido más aquí en la Carpena, aprender de los errores y estar preparados para el siguiente, porque aquí no nos han eliminado todavía, así que no nos vamos a rendir.
Lo tiene claro el alero de Cerceda de Unicaja, y el Real Madrid ya espera la final. El equipo madrileño volvió a derrotar en el Olympique de Badalona anoche al Juventud de manera holgada, 73-94, y se convierte en el primer finalista de la ACB, ojalá el rival del Unicaja. El equipo de Chus Mateo no le ha dado opción al Juventud y ha ganado los tres últimos partidos de manera consecutiva. Y Kendrick Perry, el base de Unicaja, convocado con la selección de Montenegro. El base de Unicaja está en la prelista de 30 para ese Mundo Básquet que se va a disputar este verano en Asia, y todo indica que va a estar en esa lista definitiva tras su buena temporada y sobre todo también tras sus buenas prestaciones cuando ha jugado con el combinado balcánico. Habrá que ver cuántos jugadores de Unicaja acuden finalmente a esa cita mundialista que se va a desarrollar, como digo, entre Filipinas, Indonesia y Japón a finales del mes de agosto, primeros del mes de septiembre. Cambiamos de deporte, cambiamos de balón, hablamos del primer fichaje del Málaga. Dioni ya es a todos los efectos jugador del Málaga, delantero de 33 años, uno de los mejores jugadores de la categoría y mejores goleadores de esta primera red. Firma por dos temporadas con opción a una tercera. Su predisposición ha sido máxima para recalar en el club de su tierra. En las dos últimas temporadas en las filas del Atlético Baleares, Dioni ha marcado 31 goles. Cumple el sueño Dioni de jugar en el Málaga.
Primero, muchas gracias también al club, ¿no?, por la confianza, y bueno, estoy aquí encantado, ¿no?, de jugar en el equipo de mi tierra. Al final siempre he querido, ¿no?, jugar en el Málaga Club de Fútbol, y bueno, pues lo he conseguido. Ya estoy aquí. Ahora toca, pues ya te digo, trabajar mucho. Va a ser seguramente un año complicado, y entre todos pues tenemos que sacarlo.
Palabra de Dioni, el futbolista malagueño que recala en el club de su tierra, en el Málaga. Unos que vienen y otros que no van a seguir. Escassi no va a continuar en el Málaga. El director deportivo ha sido claro, Loren, con los jugadores que acaban contrato, y ninguno va a continuar. Rubén Castro rechazó la oferta del Málaga y Lago Junior no ha contestado a esa propuesta, aunque en el Málaga no lo dan por del todo descartado. También ha hablado de que el club no cuenta con Manolo Reina, pero sí con los otros jugadores que tienen contrato. Sí seguirán, salvo que llegue alguna oferta o pidan marcharse. Va a continuar Genaro, Ramón y Juande. Este es Loren, hablando de los perfiles que está buscando el equipo para reforzar a la plantilla que va a dirigir Pellicer, y también del inicio de la pretemporada.
Cuanto antes lleguen, mejor. Pero no porque empiece la pretemporada. Intentaremos que estén todos para la pretemporada, que aproximadamente empezará hacia el 10 de julio, dependiendo un poco de cuándo empieza la competición, si es la última semana de agosto, la primera de septiembre, está un poco por ver. Y esa es un poco la fecha. ¿Nos gustaría que la gente estuviese para el primer día de entrenamiento? Sí, pero muchas veces las cosas no se dan así y hay opciones que igual hay que esperar un poco más. Vamos viendo un poco cómo... Ya te digo que la precipitación o el hacer las cosas lo más rápido posible para que estén cuanto antes no va a ser la premisa que vamos a utilizar.
Loren parece que es un hombre que tiene las ideas claras. Y la primera ref, la categoría en la que va a militar el Málaga, ya sabes que está casi al completo. Ya hay 38 de 40 equipos confirmados, con los ascensos que se han producido este fin de semana: Saluqueño, Recre, Recreativo Granada, los no ascensos del Deportivo de La Coruña y del Barça Atleti. Y ahora lo que hay que esperar es cómo queda esa composición de grupos y si se divide norte o sur, o si se hace como en las últimas temporadas, dividiendo el mapa de España en diagonal. Lo que hemos podido saber es que una vez que finalice la fase de ascenso, que va a acabar pues en dos semanas, habrá una asamblea en la ciudad del fútbol de Las Rozas, y ahí en esa asamblea se van a definir los grupos, tanto el grupo primero como el grupo segundo. Y una de polideportivo, el Trost Málaga anuncia salidas en el club, salidas del proyecto del equipo malagueño. No van a seguir ni Dani Palomeque, ni Agustín Vidal, ni Lionel, ni Martins, ni Cornin. Van a causar baja en el equipo malagueño la próxima temporada, una temporada que va a arrancar el 16 de septiembre. La competición va a recuperar el formato de liga regular de 16 equipos tras tres temporadas en la que la categoría ha quedado dividida en dos grupos. El ascenso directo lo va a conseguir el primer clasificado y la otra plaza de ascenso la van a jugar del segundo al quinto en un playoff. Quino Soler, el entrenador del Trost Málaga, que va a seguir al frente de la nave, habla del orgullo que tiene que ser pertenecer al Trost Málaga.
Nosotros teníamos mucha ilusión, lo pasamos muy mal en el mes de noviembre. Fuimos capaces de revertir la situación. A nosotros nos dieron por muertos muchas veces, nos hemos levantado y creo que Málaga entera puede estar bien orgullosa de este equipo. La verdad, lo digo con sinceridad, porque este equipo no es de Málaga, este equipo es Málaga. Porque paseamos en nombre de nuestra ciudad con mucho orgullo por toda España y creo que es hora de reivindicarnos un poquito también.
Pues ahí están las palabras de Quino Soler, el entrenador del Trost Málaga, seguirá al frente del proyecto malagueño. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño en esta jornada, ya sabes, de martes 13 de junio. Una jornada hoy importante, ¿eh? Sin lugar a dudas, y donde vamos a estar pendiente a la radio y de lo que ocurra esta tarde noche en ese Palacio de Deportes José María Martín Carpena con el partido entre el Unicaja y el Barça.
Las semifinales de los playoffs de la ACB en tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, cuarto partido, Unicaja-Barça. Síguelo en la radio del baloncesto, en COPE más Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Pablo García, la animación de Enrique Ortiz y el apoyo de COPE y concesionario oficial Iveco, Sofas Store, Clínica Podológica Málaga Centro y Unicaja Banco.
La cita a partir de las 8:30 de la tarde, no se confundan, en la radio del baloncesto. 3:12 de la tarde, enseguida abordamos todo lo que nos dice en el deporte malagueño.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
El Asador Iñaki te informa que hasta el 15 de junio puedes disfrutar de sus jornadas del atún rojo. Una carta especial donde el atún es protagonista. Tataki de atún rojo, chuleta de atún, tartar de atún, morrillo, carpacho de ventresca de atún. Ya lo sabes, hasta el 15 de junio te esperamos en Asador Iñaki, el asador del norte en el sur, calle Ayala 38.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza.
EO Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:13 de la tarde, como siempre, para comenzar, acudo a ti y a las redes sociales, a Facebook y a Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg y te estamos preguntando por el primer fichaje del Málaga Club de Fútbol. Ya sabes que es Dioni. Y la pregunta es clara, ¿te parece buen inicio para el Málaga y para Loren? Es el primer fichaje del director deportivo del Málaga, Dioni. Precisamente te parece buen inicio para el Málaga y para Loren que el primer fichaje sea el delantero Dioni. Pues por eso te estamos preguntando en el día de hoy. Y por aquí nos están contestando ya varias personas. Dice, por ejemplo, Andrés Barranquero, me parece un fichaje muy bueno para la categoría, diferencial. Ahora toca esperar a que el verde dicte sentencia. Más personas que nos contestan. Dice por aquí, por ejemplo, JC Gómez, en relación a las salidas de varios jugadores del Málaga, que le parece perfecto que salgan los jugadores que han hundido al Málaga. También dice Raúl Cañada lo mismo, que apagarle el finiquito a Manolo Reina, y también hay que pagárselo a Genaro. Y gente que también celebra la salida de algunos jugadores del Málaga Club de Fútbol y otros que también están en contra de la continuidad de Genaro. Te estamos preguntando específicamente por Dioni y por Loren. ¿Te parece un buen inicio para la era de Loren que el primer fichaje sea Dionisio Manuel Villalba, más conocido como Dioni? Pues como siempre, esperamos tus comentarios a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Hay mucho que hablar, ha hablado mucho Loren, ¿eh?, del presente y del futuro del Málaga Club de Fútbol. Ahora también nos gusta escucharte, para eso activamos las notas de audio de WhatsApp. Venga, atrévete y comenta la actualidad deportiva con nosotros.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena Cope. Nada, mi comentario va simplemente y estrictamente dirigido a la faceta económica de ingresos, entre comillas. Ontiveros, ¿dónde está el dinero? No puede firmar a ningún jugador, no puede renovar a ningún jugador. El Al-Salab de Arabia, vale, lo están mirando con lupa. ¿Hasta cuándo va a llegar el culebrón este? Pues ya hace años, ¿eh? Ya hace años. ¿Hasta cuándo? Ricardo Horta, bueno, otro tema también, que bueno, me imagino que estará puesto ya encima de la mesa hace tiempo ya de la UEFA para que tome carta en el asunto. Pero claro, si se deja en stand-by y no están encima de ello y molestando a los señores de la UEFA, pues me parece a mí que lo veremos tarde y mal. Y por ahí va la cosa. Lo demás, pues bueno, gente que se va, es normal. O sea, nadie juega por amor a la ciudad ni a los colores. A ver si nos queda claro. Juegan por dinero. Aparte de eso, si hace buena temperatura en Málaga, pues mira qué bien. Eso viene añadido. Sabiendo lo mismo Málaga que Burgos o Gijón, ¿eh? Lo digo por el señorito Yáñez, que le he enamorado de Málaga. Sí, claro. Pero la pasta es la pasta, ¿verdad? Venga, saludos.
Eso es así. 650-564-504. Venga, atrévete y comenta la actualidad deportiva con nosotros. Y 3:17 de la tarde, antes de ir con la última hora del baloncesto, arrancamos hoy con el epicentro del espectáculo, que va a ser el Martín Carpena. Llegan los amigos de Credialpes para darte muchas facilidades en tu vida. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues en Credialpe te dan la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de la cuota mensual. Hasta el 80%, una auténtica pasada. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y tienes la respuesta en menos de 15 días. Te busca la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpe, es el 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Ero de Sostoa número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Tres y 18 minutos de la tarde, última hora del Unicaja de Málaga, velando armas de cara a la cita trascendental de esta noche en el Martín Carpena. Vamos con esa última hora del equipo malagueño. Como digo, cita trascendental, ¿eh?, la que va a tener por delante el Unicaja de Málaga. Apela sin lugar a dudas a su público, a su afición. Volaron las entradas en apenas un par de horas y hoy de nuevo pues se agolparán en las gradas del Martín Carpena. Y ojalá con más energía, con más rabia. Si pasamos malos momentos, hay que estar ahí metiendo presión y llevando en volandas a los jugadores del equipo malagueño. La puesta en escena siempre es espectacular, pero hay también que jugar el partido y ayudar a meter más canastas que el Fútbol Club Barcelona. La afición va a estar del lado del Unicaja, el otro día 10.602. A ver si hoy también algún chaval, alguna chavala es capaz capaz de trasnochar, ¿no? Porque el horario es una auténtica pasada y lamentable para los más pequeños de la casa. Pero esto es lo que hay. Estamos ante una semifinal, así que papis, mamis, si el niño mañana duerme un poquito menos, pero vamos ahí, que nos hace también falta, ¿eh? Para que Unicaja sea capaz de ganar este cuarto partido y devolver la serie al Palau Blaugrana. Partido, esto sí que también es de traca, sería el jueves a las 10 de la noche. Pero bueno, lo importante es lo primero, que gane Unicaja esta noche y que ya rajemos del horario del quinto partido, como ya hicimos en su día cuando lo conocimos. Estamos en martes 13, día lamentable para los supersticiosos, pero día quizás para que alguno de los récords de estos negativos que hay, pues alguno vaya cayendo. De eso sabe mucho el Unicaja. Hay que comentar que en este punto de cuarto partido de semifinales, 2-1 para el rival, que además tiene el factor cancha a favor, esto se ha dado en 28 ocasiones. Pues de las 28 ocasiones que esto se ha dado, nunca el equipo que iba 2-1 por debajo y con el factor cancha en contra ha sido capaz de llevarse a la eliminatoria y de eliminar al equipo que tenía ese factor cancha en contra. De esas 28 veces, en 11 ocasiones, el equipo que forzó ese cuarto partido fue capaz de forzar el quinto, pero luego en el quinto lo acabó perdiendo. Así que vamos a ver si en el día de hoy Unicaja, cuanto menos, es de esos 11 equipos que son capaces de forzar ese quinto partido. Digo que Unicaja en el tema de récord ya sabe un poco cómo va la historia, ¿no? Fue el primer equipo en remontar un 0-2 en un playoff por el título. Lo recuerdas, ¿no? Fue precisamente el año que ganó la Copa del Rey y logró eliminar al Etosa Alicante, por aquel entonces entrenador Trifón Poch, ¿eh? En aquella eliminatoria donde Garbajosa estuvo espectacular, aunque el formato era diferente. Era un partido en un campo, otro en otro y así sucesivamente. Pues Unicaja llegó a ir perdiendo 0-2. Fue capaz de ganar en Málaga, luego de ganar en Alicante y luego en el quinto y definitivo partido también fue capaz de vencer el conjunto malagueño. Primero en remontar un 0-2, también fue el primero en su día en remontar un 0-2 en contra en un playoff por el título, en un playoff por el descenso frente al TDK Manresa. En un año lamentable, que hablaba mucho nuestro recordado José María Martín Urbano, pues fue capaz de ganar solo un partido en liga regular, el que acabó la Granollers, perder todos los partidos del playoff y luego ganar los tres siguientes. También ha sido el primer equipo que entrando como octavo clasificado ha eliminado al campeón de la liga regular. Eso nos pilla en la temporada 2007-2008 cuando el Real Madrid de Joan Plaza pues hincaba la rodilla frente al Unicaja de Málaga de Sergio Escariolo en un partido memorable en el Palacio de Vista Alegre. Venció el equipo malagueño por 16 puntos de diferencia y luego Málaga cerró la eliminatoria ganando por 88-86. Y además, en Copa del Rey este año también ha hecho otra gesta, ¿no? Desde los años 50 nadie era capaz de eliminar en una misma eliminatoria o en una misma serie de Copa del Rey al Real Madrid y al Barça. En la era ECB nadie lo había logrado hasta que lo ha logrado el Unicaja de Málaga, eliminando, como digo, esta temporada al Real Madrid y al FC Barcelona. Así que ojalá hoy Unicaja también pueda seguir haciendo historia, gane ese cuarto partido y sea capaz de forzar el quinto. Y yo, como también soy un poquito supersticioso, ya sabes que hasta esta eliminatoria el Unicaja solo había ganado 3 partidos de playoff al Barça, es decir, en muy pocas ocasiones había sido capaz de arrebatarle el factor cancha al equipo culé. Ocurrió en el 95 y ocurrió en el año 2000. Pues bien, esas dos veces el Unicaja fue capaz de ganar el tercero en Málaga, el primero aquí en Málaga. Luego el desenlace ya saben cuál fue, ¿no? Perder el cuarto y perder el quinto y definitivo. Pues bueno, ya que ha cambiado un poquito la historia, pues también vamos a ponernos en manos de esa superstición. Ya que perdimos el tercero, vamos a ganar el cuarto y vamos a ganar el quinto. En esas está Ivón Navarro, el técnico del Unicaja, que habla sobre los bloques de partidos y, ¿por qué no? En este nuevo bloque de partido de 3, el primero ya lo ha ganado el Barça, ¿por qué Unicaja no puede ganar los 2 restantes?
Bueno, hombre, están fastidiados porque era una buena oportunidad para nosotros, pero también saben que jugamos el martes aquí y que esto no se ha acabado. Puede quedar 1, pueden quedar 2. Bueno, vamos a ver. La realidad es que, ¿cuántos partidos, os lo dije, cuántos partidos le podemos ganar al Barcelona de 5? 2. Ya les hemos ganado 2. Estamos ahora en el segundo bloque de 5 partidos. ¿Cuántos les podemos ganar? 2, pues igual son los 2 próximos. Veremos.
Pues ahí están las palabras del técnico de Unicaja, las palabras de Ivón Navarro. Un Ivón Navarro que también tiene claro pues que el equipo malagueño el otro día pues estuvo a rebufo, ¿no? del FC Barcelona y que fue precisamente el equipo culé el que llevó el ritmo y el tempo del encuentro. También ha hablado Saruna Jaskevicius, el técnico del Barça. tiene claro que esto no está acabado y que el otro día rindieron muy bien.
Para ir todos juntos, prepararnos para partido mejor manera posible, yo creo que chicos ha respondido, ¿no? Y yo creo que después ya se podría hablar de temas tácticas, ¿no? Hemos sabido levantarnos después algunos golpes de Málaga, que seguro que va a haber.
Y este es Jan Kubasima.
Ahora hay que mantener la cabeza alta porque tenemos otra oportunidad el martes y hay que pasar página y pensar ya en el siguiente partido.
Pues ahí están las palabras de Jan Kubasima, las palabras del jugador del Unicaja de Málaga. Todo presto y dispuesto para ese partido. Vamos a ver con qué se encuentra hoy el Unicaja de Málaga. Vamos a debatirle una mini tertulia espectacular con los dos comentaristas que van a estar esta noche con nosotros desde el Martín Carpena a partir de las 8:30 de la tarde.
Las semifinales de los playoffs de la ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este martes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, cuarto partido. Unicaja, Barça. Síguelo en la radio del baloncesto, en COPE más Málaga. Con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Pablo García, la animación de Enrique Ortiz y el apoyo de Todo Luz, de Motoservicio Técnico BMW, Guillermo Ramos Óptico y Academia Avenida Andalucía.
Pues presentado queda el partido con nuestros comentaristas, con Juan Carlos Bonilla. Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio. Buenas tardes.
Y con Pablo García. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Muy bien.
Bueno, ¿estáis preparados para la batalla de esta tarde, no?
Totalmente.
¿Eh? Pues sí, va a ser una batalla épica esta tarde.
Ojalá. Pablo, ¿en qué tiene que mejorar Unicaja para mojarle la oreja al Barça y llevar la serie al quinto partido?
Pues muchas cosas, la verdad. Yo creo que Unicaja todavía no está encontrando la ventaja que ya tuvo con balones interiores a Will Thomas, esa capacidad de generar que él tiene, ya sea desde anotar puntos en el poste bajo o desde asistir. Tampoco está encontrando el Unicaja ese juego de bloqueo indirecto con Tyler Kalinowski y el bajo porcentaje de tiro de tres, especialmente en situaciones de close-out y el 2 de 18 entre Alberto y Perry, que está haciendo mucho daño al Unicaja en ataque.
¿Y aquí?
Bueno, a todo lo que dice Pablo, yo más que añadir algo, lo que haría sería reafirmar el argumento, sobre todo el final, ¿no? Unicaja ha bajado prácticamente un 10% en cuanto al acierto de tiro de tres, desde la liga regular a los cinco partidos de playoff. Unicaja ha sacado para adelante partidos con un acierto realmente ínfimo, como podemos recordar el partido de Tenerife, el primer partido del Palau, que yo creo que en un momento podíamos pensar que Unicaja lo hizo bastante bien para salir derrotado, pero con respecto a lo que queda de eliminatoria, si los dos partidos que ha perdido Unicaja, en lugar de haber sido en este orden Unicaja, el partido del domingo hubiera sido el primero y a la inversa, en la cabeza tendríamos todos la idea de que casi, que Unicaja lo tenía ahí a la mano, que con mejorar un poquito valía. Unicaja no ha alcanzado ni mucho menos el nivel de juego que ha tenido durante gran parte de la liga regular y aún así sigue infundando muchísimo respeto en un rival que hizo el 20 minutos de baloncesto muy bueno el pasado domingo en Málaga.
El ritmo de partido, Pablo, se está hablando mucho de eso, que no le deja el Barça correr al Unicaja, que le está costando mucho encontrar ese ritmo a Kendrick Perry. Fíjate que Unicaja, el otro día sí perdió la batalla del rebote, pero vamos, de manera exigua. Y Unicaja está siendo fuerte en el rebote, pero no está corriendo lo que le gustaría, ¿no?
Yo creo que el ejemplo del problema que ha habido ha sido el tercer cuarto, en el que el ataque del Barcelona está siendo excelente. Ellos están atacando muchísimo a Darío Brizuela, siempre lo están emparejando con Kuric. Siempre que está Brizuela en el campo van a atacarle con indirectos con él, y la verdad que no está haciendo mucho daño. Luego también, cada vez que está Will Thomas en el campo, ellos atacan muy bien esta situación del pick and roll con el 4, con Mirotić, y desde ahí generar con la ventaja que se haya producido. Y luego en el tercer cuarto también el Barça, digamos que sorprendió con una idea nueva, ¿no? Que es un bloqueo pequeño, Kalinic con Satoransky, que hubo ciertas dudas tácticas en el Unicaja y el Barcelona consiguió romper el partido en el tercer cuarto.
A ver lo que ocurre hoy, Jackie, ¿eh? Porque estamos hablando de un cuarto partido, la estadística no está a favor de Unicaja ni de ningún equipo. Han sido 28 veces que han llegado con 2-1 para el equipo que tiene el factor cancha a favor, pero ya sabemos que Unicaja en el tema estadístico es capaz de hacer historia, ¿eh? Ya lo hizo en los playoffs por el título, en los playoffs de descenso, eliminando como estaba un primero, es decir, que tenemos experiencia en eso.
Hombre, los que tenemos cierta edad y cierto rato de estancia en la grada, ya sea en Ciudad Jardín o en el Martín Carpena, yo me quedo con una frase que cuando se hablaba que Unicaja nunca ha eliminado a tal equipo o Unicaja nunca ha remontado tal y cual, ¿no? Entonces, yo recuerdo la frase de Sergio Escariolo en que decía, sí, pero la plantilla no tiene nada que ver. Y efectivamente, o sea, este equipo, tú miras para arriba y están los estandartes, las camisetas retiradas, todo eso, y una historia que pesa muchísimo. Pero este equipo es tan diferente del que había hace simplemente 13 meses, que no tiene nada que ver, que es un reinventarse continuamente, es no querer, por lo menos lo que han transmitido hasta hoy, es no querer parar, y oye, luego el partido se podrá ganar, se podrá perder, pero la sensación que hay es que para este equipo la historia es un punto de partida, no es ninguna losa que lo empuje hacia abajo, ¿no?
Pablo, te pregunto a ti por la historia. Tú en México has hecho historia, has sido capaz de ganar el playoff también con el factor cancha en contra prácticamente en todas las series. ¿Eso cómo se vive desde ese lado? El lado de que tienes que ganar si no quieres quedar eliminado, tienes a tu público hoy a tu favor para forzar ese quinto partido que se disputaría fuera de Málaga. ¿Eso cómo lo gestiona también un entrenador?
Es difícil, porque siempre el jugador el día antes ya empieza a pensar en si pierdo ya me voy de vacaciones y ese pensamiento está ahí y si no sale el partido que uno quiere, pues puede afectar mentalmente. Pero yo pienso que Unicaja hoy ya no es día de pensar en minutaje, no es día de pensar en ganar. Hoy puede ser el último día que de esta gran temporada y yo creo que va a haber quinto partido. Creo que el Unicaja puede corregir los errores tácticos que hizo en el tercer partido y yo creo que va a haber quinto.
Oye, visto lo visto, ¿pensáis los dos que van a seguir contando la rotación de Jaskevicius, Oriol Paulí y Da Silva en detrimento de Toby Martínez?
Hombre, pues mira, dale, Pablo.
Dale, tú que eres el maestro, por favor.
El veterano, sí. Mira, veterano. Está claro que en una plantilla de ese estilo contar con dos recambios como Da Silva, como Oriol Paulí y sobre todo como James Nagy, pero siendo de una rotación efectiva, un lujo que se lo va a poder permitir Jaskevicius en el momento que mire la situación tanto de Sergi Martínez y de Mike Toby, por ejemplo. No lo descarto, pero tampoco pasa nada porque vuelva a la idea inicial, ¿eh?
¿Qué opinas tú, Pablo?
Bueno, hoy es más fácil rotar, ¿no? Con una victoria y la posibilidad de volver a tu casa a jugar un quinto, es más fácil rotar. Pero yo creo que Saras rotó en el tercer cuarto con Nagy y con Da Silva en el momento en el que yo iba muy bien en el tercer periodo y que yo creo que este partido no va a ser tan fácil de forzar una rotación más.
La energía, ¿eh? De Dios energía, ¿eh? La entrada de Nagy, la entrada de Da Silva y el minuto y pico que jugó Oriol Paulí, así lo reconocía Ivonne Navarro a la terminación del partido. Oye, me gustaría antes de dejaros tranquilo y de que veléis armas, ¿eh? Porque os quiero también fresquito para las 8:30 comentar todo lo que va a suceder en el Martín Carpena. Me gustaría comentar con vosotros dos noticias que son ahora mismo candentes en el baloncesto español. La primera, Gran Canaria, era un run el que había, renuncia por motivos económicos a la participación en la Euroliga. No sé lo que opináis vosotros, pero para mí desde fuera, deseándole lo mejor siempre al Gran Canaria, me parece una terrible noticia para el baloncesto español, europeo y mundial.
Hombre, y me parece sobre todo un grave problema a la hora de plantear un tipo de negocio porque, por ejemplo, uno de los motivos que hay es que los derechos de televisión se reparten entre los equipos con licencia, no se reparten entre los equipos que van invitados. Y lo primero que tienes que tener para ser un deportista, ser un club, es tener un rival. Y si la Liga Europea, la Euroliga, se queda ceñida a los que tienen licencia, pues vaya a jugar 10 o 12, no hay más, ¿eh? Entonces, es una muy mala noticia, ¿eh?
¿Pablo?
Pues bueno, yo creo que la wild card, digamos, se la van a dar a la Valencia, ¿no? Creo que no sé si es oficial ya, pero yo creo que el Valencia va a ocupar la plaza de Gran Canaria. Y yo creo que el Gran Canaria sigue bien, porque la temporada es muy larga. Ellos no pintan, con todo el respeto, no pintan nada en esta Euroliga tan potente. Y yo creo que hacen muy bien en estar sólido en una competición también que es muy buena como la Eurocup. y yo creo que han tomado una buena decisión.
Y la última noticia del básquet, otro equipo de Euroliga anuncia la no continuidad de Joan Peñarroya en la fila vasconista. Mira que se ha hablado este año de Peñarroya, del baloncesto que hacía Vasconia, que ha estado a poquitos minutos de jugar el playoff de la Euroliga, a poquitos minutos de ser incluso campeón de la liga regular en la ACB. Cae las primeras de cambio y aquí todo salta por los aires en Vasconia, ¿eh?
Bueno, está claro que aquí no ha valido ni siquiera eso de que lo que importa es el viaje más que el destino, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro es una cosa, organizar un proyecto y no respetarle ni siquiera que el entrenador sea capaz el año que viene de refrendar lo que ha asomado ahora, me parece una cosa complicada de justificar por parte del club. Y segunda noticia, para los que han podido decir por ahí que el tema de la renovación en Unicaja se ponía, era demasiado prematuro y demás, a ver qué cuerpo se nos quedaría con un Ivón Navarro sin renovar y con el equipo de su tierra sin entrenador, ¿eh?
Canguelo máximo. Pablo, ¿qué te parece esta noticia, la de Peñarroya?
Pues yo creo que llevan haciendo ese tipo de gestiones toda la vida. Le ha ido bien, porque obviamente quizá no podemos compartir que un entrenador que ha quedado segundo en liga regular con solo 6 derrotas y 28 victorias lo corten de su trabajo por perder contra el séptimo clasificado, un Juventud que está jugando a un gran nivel, pero al final es la manera de verlo del que manda allí y le ha dado éxito a rachas, pero le ha dado éxito y el Baskonia es un equipo de Euroliga y bueno, pues razón tendrán.
Pues a ver lo que ocurre, ya nos espera el Real Madrid en la final, ojalá sea así y que no haya otra vez un clásico en las finales de la ACB. Jackie y Pablo, que esta tarde vais a estar comentando el partido Unicaja-Barça aquí en COPE. Nos vemos esta tarde y ojalá contando una victoria de Unicaja. Muchas gracias a ambos.
Nos vemos por la tarde.
Gracias. Pablo García, Juan Carlos Bonilla, hoy también comentaristas en el tiempo de juego de COPE más Málaga y hoy también valorando, analizando lo que va a ser esta eliminatoria entre el Unicaja y el Fútbol Club Barcelona. 9 de la noche, de las 8:30, en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y si puedes, ve lo más pronto posible al Martín Carpena y ya ejercer toda la presión del mundo. 3:36, a vuelta de pausa, hay que hablar nada más y nada menos que del Málaga, del primer fichaje. Pero antes, te vengo a contar una noticia que seguro que te va a interesar. Porque te hablo de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Pues con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Alto en el camino, a vuelta de pausa, hablamos del Málaga, ha hablado el primer fichaje del equipo malaguista, Dioni, y ha dado un esbozo de lo que es la planificación del Málaga, su director deportivo, Loren.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
El Pichi de Cai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos. Y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
En Pinveco alquilamos furgonetas, furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:38. Antes de irnos con la última hora del Málaga, vamos a degustar los manjares en la jornada del atún de Almadraba de Asador Iñaki. que está hasta el 15 de junio. Vas a encontrar una carta amplia en la que destacan los platos como el tartar de atún con aguacate y mango de a la Sarquía de Majanqui, de la tierra malagueña. Ventresca de atún ahumada y presentada de forma de carpacho, las costillas de atún rojo con salsa barbacoa, la parrilla, entre otros ricos platos. Para esta jornada, el chef Iñaki y su equipo han elegido una selecta variedad de productos de dos de los referentes en el atún, los hermanos Lara de Barbate y Erpac. Recuerda, hasta el 15 de junio, te quedan dos citas, ¿eh?, para disfrutar de la jornada del atún en Asador Iñaki. 3:39, última hora del Málaga Club de Fútbol. Se ha presentado el nuevo fichaje, Dioni. Ya te lo avanzamos ayer sobre esta hora, que el Málaga iba a hacer efectivo el fichaje de Dioni. Por la tarde se entapaba su firma, dos temporadas conocido en una tercera, hombre que conoce perfectamente la categoría, 31 goles en las últimas temporadas, 17 y 14 en las filas de un equipo modesto como es el Atlético Baleares. Acompañado de su mujer y de su hija, acompañado del director deportivo, de Loren. Solo ha estado Loren en representación del club en esa rueda de presentación. No ha estado ni el director general Quique Pérez ni tampoco el administrador judicial José María Muñoz. Yo creo que del club quieren dejar claro a qué se ocupa cada uno, ¿no? O cuál es la faceta de cada uno. Loren, responsable de la faceta deportiva. Loren es el que está presente en esa rueda de prensa. Cuando sean cosas más generales o más internas del club, ahí estará Quique Pérez, y cuando sea evidentemente de nivel económico y de funcionamiento del club y tema judicial, ahí estará José María Muñoz. Se están empezando a hacer las cosas y construyendo la casa por los cimientos, no por el tejado. Y la verdad es que el discurso que maneja Lore me parece un discurso de mesura, de tranquilidad, y ojalá esa mesura y tranquilidad también le dé reposo a esa faceta del director deportivo. Y sobre todo se acierte, ¿no? Porque al final cada uno puede tener el perfil que quiera, pero si no se acierta, estamos en las mismas. Dioni, como digo, encantado de estar en el Málaga, afirma de que es un reto importante el llegar al club de su ciudad.
Muy buenas. Está claro que es un reto importante. Está claro que, bueno, después de muchos años, ¿no?, el Málaga baja, ¿no?, a no categoría profesional, y con todo lo que conlleva, pues está claro que va a ser un año complicado, pero al final, bueno, pues con trabajo, con ilusión, con esfuerzo, con todo eso, se pueden conseguir cosas muy bonitas, y está claro que entre todos lo vamos a conseguir.
Palabra de Dioni. También tiene claro Dioni lo que se va a encontrar el Málaga en esta primera ref.
De la antigua segunda B a la primera ref, pues ha cambiado algo. Al final son menos equipos y la categoría es más competitiva. Está claro que al final, segunda división, primera, al final todos los campos, bueno, son campos con buenos céspedes, con buenas dimensiones. Y en este caso, pues en esta categoría, pues te puedes encontrar a veces campos en mal estado, con dimensiones pequeñas. Al final, teniendo en cuenta que el Málaga es un club grande, al final la gente cuando venga aquí a Rosaleda también va a darlo todo, ¿no?, por ganar en la Rosaleda, y al final, pues tú mínimo tienes que dar lo que está dando el rival. Eso es importante. Es una categoría complicada y hay que pelear mucho.
¿Y cómo se define Loren? Pues como un hombre de gol, pero sobre todo un hombre que no solo de área.
Ante todo me considero jugador de equipo, eso es lo más importante. Después, bueno, pues soy un delantero, no soy tampoco delantero área, referencia, me gusta salir afuera, asociarme, entrar desde segunda línea. O sea, lo que no me gusta es que los centrales me fijen, sino entrar de segunda línea. Lo llevo haciendo desde que tengo 19 años y ya te digo, me ha ido bien y no lo voy a cambiar, ¿no? La verdad que en ese sentido, pues me gusta, ya te digo, me gusta asociarme con mis compañeros, hacer paredes, centrar cuando tengo que hacerlo, llegar al área.
Pues contento Loren, que también le lanza este consejo a Loren a la hora de planificar la plantilla que nos tiene que llevar de nueva segunda división.
Hombre, yo bajo mi punto de vista, pues no sé, creo que sobre todo firmar gente de la categoría, ¿no? Porque al final es una categoría difícil a mí siempre puede formar jugadores de segunda también, ¿no? Pero me refiero que la mayoría que sean de la categoría que la conozcan, porque una categoría muy difícil. Al final es la categoría del es barro puro, vaya, es barro puro. Y hay que estar muy mentalizado de lo que viene, de los campos que vas a jugar, de los equipos que te están esperando para matarte, y hay que estar muy mentalizado.
Bueno, pues barro puro, ¿eh? Es lo que dice Dioni. Avalado por Loren, es el primer fichaje de la era de Loren en el Málaga. Habla Loren de cómo están planificando la plantilla, de los perfiles que tienen claro y que al igual no son 14 los fichajes que tienen que venir.
Tenemos muy definidos los perfiles de lo que queremos, de los jugadores, las posiciones fundamentales, y esos son en los que ahora mismo estamos trabajando, ¿eh? No sé si van a llegar tantos jugadores como parece ser que escucho por ahí, y bueno, hace falta tanto, ¿eh? Me he centrado mucho en estos días en hablar con los jugadores, sobre todo jóvenes, con los que queremos contar, en saber cómo lo están viviendo todo esto, cuál es su visión sobre las situaciones que están teniendo, y certificando que están en disposición y con voluntad, pues como ejemplo de Dioni, de querer quedarse en el Málaga y hacer del Málaga el Málaga más grande, y que sean partícipes de lo que estamos diciendo, ¿no? De un proyecto de éxito en el cual ellos van a ser fundamentales, ¿no? Eso es un poco lo que más me ha ocupado hasta estos días. Tenemos perfilados los puestos que entendemos fundamentales y que ya incluso hay propuestas lanzadas, ¿eh? Y luego, pero dentro de la prisa que hay en montar un equipo, la verdad es que lo que tenemos que hacer es hacerlo bien, y no por ir más rápido, la precipitación que lleva un poco el entorno de fuera, que no acertemos en las cosas, ¿no?
Lo tiene claro Loren, y tiene claro que no cuenta con Alberto Escassi.
Bueno, de los que tenían contrato, él finalizaba contrato, y la decisión que hemos tomado es que, bueno, que no, en un principio no es un jugador con el que ahora mismo estemos contando.
No cuenta con Alberto Escassi. Cuenta con tres de los cuatro jugadores que tienen contrato. Y ojo, Carlos López será el portero segundo del Málaga.
Sí, se habla con los cuatro que tenían contrato, y en principio el club cuenta con ellos, con lo mismo que los chavales que estaban cedidos, ¿eh? Se habla con todos ellos y son jugadores que el club quiere contar con ellos. Manolo Reina ya se le ha comunicado que el club no cuenta. Sí, bueno, después de la señal añade, sí, es verdad que un portero estamos buscando, ¿eh? El segundo portero va a ser el Carlos López.
Y ojo a esto, cuenta con Loren Zúñiga, Rubén Castro dio largas, no se cuenta con Pablo Chavarría, y con Lago Junior parece que no se cuenta porque el jugador ha dado largas, pero el mercado es muy largo.
Loren Zúñiga es un jugador que tiene contrato con el Málaga, y Chavarría y Rubén Castro han finalizado contrato, ¿eh? Por lo tanto, en este momento no son jugadores que estén ni en el Málaga ni en la órbita del Málaga. Sí es verdad que con Rubén Castro tuve una reunión yo hablando un poco de cuál era su percepción y cuál era cómo veía la posibilidad de continuar aquí. Eso se cerró la puerta por parte del mismo, y por lo tanto está terminado. Lago Junior es otro de los jugadores que hablamos cuál podía ser su disposición a continuar en el Málaga en primera ref, pero al día de hoy no hay una respuesta en positivo en que esté dispuesto ni siquiera a negociar. Está mirando otras cosas o tiene otras pretensiones. Vamos a ver, el mercado es largo para esas cosas también, ¿no? Entonces, pues yo te digo que querer montar un equipo rápido, pues si conseguimos lo que queremos, lo que está perfilado como importante, lo haremos. Lo demás, pues en algunos casos, por las posibilidades que tienen algunos jugadores, pues habrá que esperar. El tema del Lago, pues es verdad que ahora, en este momento, él no tiene, bueno, está barajando otras posibilidades. Bueno, el mercado dirá. Deportivamente puede ser un jugador interesante, está claro, ¿eh? Pero vamos a ver qué es lo que él maneja, y luego si los tiempos hacen que estemos, que podemos llegar a tiempo unos y otros.
Pues
lo que pasa, el club no va a estar parado, ¿eh?
Está claro, discurso moderado, y parece con las ideas claras viene Loren, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Hasta aquí la información del conjunto blanqueazul. Tenemos que abrir nuestro espacio de medicina deportiva.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, después de varias semanas hablando de tenis, en nuestro espacio de medicina deportiva hoy habla de isquios y habla de baloncesto. El Unicaja de Málaga está... Esto no es. Y para hablar de medicina deportiva, para hablar de lesiones, como siempre acudimos al mejor, acudimos a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva, y se encuentra el doctor Vicente de la Varga, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica. Querido Vicente de la Varga, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, estás? Bien, bien. Después de dos semanas hablando de tenis, hablando de psoas, ilíaco, hablando de vértebras, vamos a hablar hoy de un chico que hemos hablado también muchas veces, todo se ha dicho, de Yannick Enzosa, del jugador de baloncesto. Esta última temporada poco fructífera para él, ha estado cedido en el Betis. ¿Te acuerdas que hablábamos del tema del pubis, de los isquios, de tratamientos conservadores, que si pasas por el quirófano? Y tú me decías, tarde o temprano el chaval tendrá que pasar por el quirófano. Pasó por el quirófano en el mes de noviembre, se hablaba de 3-4 meses, ha terminado la temporada. Yannick Enzosa no ha vuelto a jugar, solo ha jugado 7 minutos en la temporada y ya está de vuelta en el Unicaja, pendiente de su futuro. Pero yo, sobre todo, Vicente, lo que te quiero preguntar es, un chico de 19 años con esa envergadura que tiene, esa altura de 2'08, una musculatura muy muy liviana, un hombre muy muy delgadito, tanto tiempo parado, ¿qué futuro tiene Yannick Enzosa? Porque imagino que después de la operación, la zona de los isquios, supongo, después de tanto tiempo, se habrá quedado bien, ¿no, Vicente?
Bueno, yo entiendo que sí. Yo entiendo que al operarse tú garantices la continuidad de ese tendón. O sea, el tendón común conjunto, el tendón común de los isquiotibiales, es un tendón, recordemos, que era del semitendinoso y del bíceps, y que tiene mucha importancia porque es del que cuelgan esos dos músculos. Claro, una rotura que cure en falso, hace que cada vez que esfuerces un poco vuelva a romper, y no es una gran molestia como al principio, pero te impide desempeñar adecuadamente el juego, ¿no? Entonces, ahí cada vez se tiende más a operarlo. Lo que pasa es que los tiempos son largos. Quien habló de 3-4 meses se quedó corto. Eso, nos vamos a los 6 meses. El mismo caso del que ha pasado con el psoas de Nadal, ¿no? Un tendón que tú toques y que operes, para un deportista de élite son 6 meses. Pero claro, también se ha juntado aquí un conglomerado de cosas con Enzosa. El que le ha pillado en mitad de una temporada, con lo cual ya el forzar la recuperación cuando lo que te queda es un mes de temporada de campeonato, pues también hace que te relajes. Máxime cuando no eres una pieza fundamental, cuando estás cedido y cuando, bueno, pues vamos a alargarlo, aprovechamos, y si en vez de recuperarnos en 6 lo hacemos en 8, pues mejor. Yo creo que eso ha sido uno de los temas. Otro de los temas también es que es un poco un muñeco roto, como el caso de Ansu Fati. O sea, gente que tan joven se crean tales expectativas, el parón en seco y que desaparezca del foco mediático, pues yo creo que eso, a poco que no tengas la cabeza muy madura, también te tiene que afectar bastante, ya te digo. Mira el caso de Ansu Fati, sigue siendo el mismo futbolista, lo del menisco ya pasó y no ha logrado volver al nivel que estaba o lo que se esperaba de él.
Claro.
¿No? Y luego también el tema que tú has comentado, que es Canejito. Pero es Canejito porque en esta edad se es Canejito. O sea, acuérdate de Gasol cuando llegó a la NBA, sí. Pesaba 20 kilos menos, ¿no? Era, tú lo ves y parece otro jugador distinto, ¿no? Y eso que Gasol tampoco ha sido un jugador especialmente musculoso, ¿no? Quizá en comparación con los jugadores negros que hay allí, ¿no? Pero en general tampoco era su hermano es mucho más musculoso, ¿no? Entonces, el problema de este hombre es que el crecimiento del hombre acaba en torno a los 20, 21 años, y ahí empieza la musculación. La mayoría de los jugadores de baloncesto con 19 años y que son tan altos, son delgados de masa muscular. Entonces, claro, ahora este parón ha hecho que en su desarrollo no vaya compasado. Pero claro, aunque haya seguido con gimnasio, los entrenamientos diarios no han sido lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, claro, esta musculatura tiene que coger el volumen y la fuerza que le toca por la edad. Entonces, claro, yo creo que una conjunción de factores que en principio todos tienen solución, pero claro, de ser la estrella que la NBA entra en el draft relativamente sobrado, a que ahora hay que empezar a forjarlo de nuevo, ¿no?
Claro, fíjate. Entonces, Vicente, que él debuta en Unicaja, recuerdo, un mes de noviembre, con apenas 17 años, te estoy hablando de noviembre, y ya a partir del mes de abril empieza a tener problemas, como que no acaba esa temporada. Empieza renqueante la siguiente, ya no rinde al mismo nivel, aguantando el dolor, siguiendo y demás, y ya cuando marcha cedido, otra vez está lesionado, intentó entrenarse en Estados Unidos, no pudo entrenarse en Estados Unidos por esa lesión, va al Betis, en el Betis tiene que estar un par de meses fuera, vuelve, juega 7 minutos y es cuando deciden operarlo. Fíjate cómo ha sido desde esa irrupción meteórica.
Bueno, pero que aquí el tema es los que se encargan de decidir, tanto los médicos como los técnicos, lo que empiecen a sacar conclusiones. Que a un jugador con esa edad, que tenga una lesión de este tipo, se planteen operarlo de entrada. Que eso cada día está más impuesto. Hace poco yo he operado a un jugador, un italiano argentino que juega a la Liga Italiana, con una rotura, y él no se lo pensó. O sea, en el momento que lo tuvo, llamó y dijo, ¿esto quién lo arregla? Vamos a arreglarlo, porque tenía claro que va por ahí. Es que cada vez se está viendo más. O sea, rotura del tendón conjunto, incluso del tendón del cuádriceps. Cuando tú tienes esa lesión, no debes darle muchas vueltas, porque además es lo mismo que hablamos con Nadal. O sea, se ha operado después de 6 meses. Esos 6 meses tú has perdido musculatura, has perdido confianza, has perdido ilusión. Claro, ahora hay que recuperar todo eso. O sea, una lesión de ese tipo no es gratis el reconstruirse, ¿no? Entonces, yo creo que a este hombre, a este chaval, que no es todavía un hombre, le ha pasado eso, ¿no? Entonces, yo creo que si él no ha perdido la fe y la gente de su entorno la ha pedido en él, bueno, pues esta será una temporada de transición y si realmente vale, pues despegará. Pero claro, lo va a hacer con 2 o 3 años de retraso a lo que le hubiera correspondido, ¿no?
Claro.
Bueno, eso es lo que hay, ¿no?
Y Vicente, médicamente, después de esa operación, después de todo este proceso, que ha sido prácticamente 2 años lo que lleva entre una cosa y otra, con esa musculatura tan liviana que tiene, si la operación ha ido correctamente, físicamente no tiene que ser un impedimento para que pueda desarrollarse como jugador de baloncesto.
No, en absoluto, pero ¿qué es lo que pasa? Que claro, esto no ocurre de un día para otro, entonces lleva su evolución. Es un jugador con 17 años, cuando llega a los 22 ya empieza a tener la musculatura formada y no solamente eso, sino la cinética, la biomecánica de esa musculatura y del baloncesto ya la tiene ajustada, es cuando empiezan a eclosionar. Claro, en su caso, ya te digo, este año, esta temporada, si tiene suerte, lo apoyan bien, le guían bien el trabajo de musculación y de vuelta al juego y confían en él, porque todo va junto, ¿no? La fuerza muscular, el desarrollo, la confianza. Es probable que si el chaval realmente era lo que parecía que iba a ser, pues eclosione y despegue, ¿no? Pero va a costar un año. O sea, eso no va a ser inmediato, o sea, un año o incluso más, ¿no? Pero, hombre, en principio la lesión parece que no le ha vuelto a dar problemas. Entonces va poquito a poco empezando, porque si hubiera tenido problemas ya hubiera vuelto a pararlo, ¿no? Entonces lo que pasa es que, claro, el despegar no se hace como los helicópteros de golpe, le da una pista de despegue y eso es un año. Mínimo.
Pues estamos hablando de uno de los mayores patrimonios de Unicaja, que lo tenemos ahí, aunque ahora la temporada del equipo malagueño está eclipsándolo todo con los grandes jugadores, pero tenemos a Enzosa, ¿eh? Draft por los Washington Wizards, hombre todavía jovencísimo y que, insisto, es patrimonio del Unicaja. Oye, Vicente, la última que te hago con el tema de Carlos Alcaraz, oye, ¿te sorprende que un tío de esa élite quede acalambrado en un partido tan tan importante, lo que son los nervios, más allá del físico, ¿eh?
Bueno, a mí me parece que ha sido una cagada completa del equipo. O sea, claro, hombre, porque él ha demostrado que tiene temple para muchas cosas, ¿no? O sea, que no es un recién llegado, que sí, que tiene 19 años, pero, hombre, ya ha demostrado que es capaz de torear en plaza importante. Entonces, claro, aquí ha habido un error de planteamiento. Él empezó el partido temeroso, bloqueado. Tú necesitas aquí un psicólogo y luego necesitas un nutricionista que te regule bien. O sea, eso, ¿te acuerdas? Nadal era muy muy metódico, sí, con sus plátanos, con su historia. Aquí es un manejo de los fluidos, del potasio, porque es lo que causa los calambres. Los calambres no son psicológicos. El estar atenazado psicológicamente te puede influir algo, pero es un problema bioquímico, de mal manejo de la hidratación. Entonces, hombre, eso no te puede pasar jugando un cuarto de final de Roland Garros. O sea, con el dinero que manejan, eso es para que estuvieran más que estudiados, sí, porque eso hoy por hoy se puede controlar. Y ya te digo, ahí tienes que tener un psicólogo, un entrenador y luego un cuerpo médico con tu nutricionista que te esté llevando al milímetro. Es que yo creo que no está justificado que esto pase en
la élite, ¿no?
En estos niveles de la élite. O sea, cuando tú estás empezando, bueno, pero es que Alcaraz en su carrera va a jugar 25 Roland Garros, si Dios quiere. pues ya uno lo ha perdido.
Lo ha perdido, totalmente.
Es que es así, y lo ha perdido por algo que no cuadraría. O sea, que luego Djokovic quiere más tablas, acojona y lo gana, porque realmente lo que ha hecho ha sido ir acojonando uno tras de otro a todos los novatos, porque realmente, hombre, y es Djokovic. Pero bueno, si tú no puedes porque es mejor que tú o porque tácticamente lo planteas mejor el partido, ya está. Pero hombre, por unos calambres, eso, y luego en un segundo set, al final en un segundo set, un partido a las 3 de la tarde, a 5 set, que te acalambres después de 4 horas y media, pues lo entendería, pero después de apenas 2 horas, yo, bajo mi punto de vista, no tiene justificación como planificación. No por él, sino por su equipo.
Pues que tome nota, a ver lo que ocurre. Pues de los isquios, de los calambres, de todo, hablamos con el mejor, con el doctor Vicente Lavarga, al que visitamos en Cande, ahí en Inacua. Vicente, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Emilio. Cuídate.
Pues gracias a Vicente de la Varga, ponemos el punto y final. Te recuerdo, 8:30 desde el Martín Carpena, Unicaja-Barça, cuarto partido de las semifinales. Ahora escuchas La Tarde en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.